Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Sí. En este programa de hoy, pues tendremos tres temas básicamente que son recurrentes en todo el programa y el recorrido que venimos haciendo durante el mes. Uno de ellos es que vamos a tener aquí a alguien del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, con esas informaciones sacadas del periodismo ciudadano, una variante también del periodismo independiente. Pero queremos irnos directamente a la provincia Santiago de Cuba, allí con Carlos Amel Oliva, quien es uno de los ejecutivos de la Unión Patriótica de Cuba y que dirige el Frente Juvenil de esta organización. Carlos Amel, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti y todas las personas que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Lamentablemente tenemos que hablar contigo en esta ocasión, como muchas más, sobre el ingreso a prisión de unos 7 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la confirmación para algunos y otros que están pendientes. Yo, y además estoy apoyándome en un artículo entrevista realizado a ti por el portal Diario de Cuba. Quisiera que los oyentes tuvieran esta información ya compilada, porque hemos ido siguiendo, ¿no?, el caso de ellos, de todos ellos, pero vayamos concretamente a qué es lo que sucede.
Sí, mira, como bien tú adelantabas, se trata de 7 nuevos activistas que el régimen castrista llevó a prisión en el pasado mes de mayo. 4 ya fueron sancionados y 3 se encuentran aún pendientes. De los 4 sancionados son los 3 activistas que participaron en la protesta en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el pasado 26 de julio. Alberto de la Caridad Ramírez Baró y sus 2 hijos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Obvio. En el caso del padre fue sancionado a 3 años y en el caso de los 2 hijos a 2 años y 6 meses, los 3 por el delito de peligrosidad social predelictiva. También sancionado fue Laudelino Rodríguez Mendoza, un activista de la Unión Patriótica de Cuba de Palma Soriano, quien fue llevado a prisión por el delito de impago de multas y sancionado a 8 meses. Actualmente se encuentra en la prisión de Aguadores y los 3 que primero mencioné se encuentran en el centro de trabajo forzado conocido como Los Manguitos en Santiago de Cuba. Los 3 activistas pendientes son el matrimonio de Ismael Boris Reñí y Aymara Nieto Muñoz. En el caso de Ismael se encuentra pendiente a un proceso por desacato y en el caso de Aymara por atentado. Hay que recordar que los 2 fueron parte de la protesta que en 2015 se realizó frente al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana con motivo de su visita, y que esta sanción ahora también es parte de esa venganza que el régimen ha tomado contra ellos. Ya ellos estuvieron presos por motivos políticos desde el 12 de julio de 2016 hasta que fueron liberados el 12 de julio del 17. Y luego de su liberación han continuado muy activos, ella en Paco y en Las Damas, en el caso de Ismael, encabezando una de nuestras células en La Habana, y bueno, ahora también nuevamente fueron encarcelados. También tenemos pendiente a Adriel Hernández Reyes, y este es un caso muy peculiar. Él reside en Las Tunas, se encuentra en la prisión provincial de Las Tunas, que luego de 20 días de detenido, el motivo de esta detención fue evitar una posible protesta de él ante los actos no oficialistas del 1 de mayo, y ahora pues le acusan de tentativa de robo con fuerza, porque según la policía dice que hace 2 años un hombre que fue encarcelado, hace 2 años, pues ahora dice que él estaba en el robo, con que Adriel lo acompañó en el robo, es decir, todo un montaje. Con estos nuevos 7 presos políticos, la UNPACU suma 53 activistas encarcelados por motivos políticos, arbitrariamente.
Sí, Amel, por otra parte, quisiera precisar ahí y saberlo, porque en casi todos los casos lo preguntamos y es bueno tener esa información. ¿Hay algún tipo de gestión legal por parte de los familiares, por parte de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Algún, digamos, abogado independiente, algo así, que esté haciendo algún tipo
Mira,
de gestión? Sí.
si en el caso de Aymara y de Ismael se presentó un habeas corpus, pero pues el tribunal lo rechazó. Todos sabemos que en Cuba los tribunales son dirigidos por la policía política, más aún cuando son casos de procesos contra opositores pacíficos. El tribunal lo rechazó y siempre lo rechaza. No obstante, nosotros insistimos en presentarlo para que luego el régimen no se justifique diciendo que ellos tienen mecanismos que ante cualquier abuso la ciudadanía podría usar. Pues nosotros lo usamos y demostramos de que esos mecanismos no funcionan.
Bueno, en parte es verdad. Lo que pasa es que cada vez que Amnistía Internacional o algún tipo de organización, ¿no? Cuando va a hacer alguna gestión, casi siempre pide más o menos una parte del recorrido este en medio
Y
del
que se
mar
agoten,
de la
agotar
burocracia.
primero los mecanismos
Claro, claro.
nacionales, claro.
No, no, no. Y es bueno también para que los oyentes tengan una mayor claridad, ¿no? De todo este proceso y todo lo que hay que hacer en estos casos. Amel, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima. Bueno, te esperamos en otra semana para seguir actualizando sobre esto y sobre también las actividades de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias.
Gracias a ti, Felipe, a toda la familia de los Martí. Para mí siempre es un placer.
Igualmente, igualmente, un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión hemos hablado con Carlos Amel Oliva de la Unión Patriótica de Cuba, allá en la provincia de Santiago de Cuba, y que es parte del Ejecutivo Nacional de esa organización. Nos vamos entonces hasta la provincia de Matanzas para conversar con Marta Lisset Sánchez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, mi Felipe. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte por aquí después de tanto tiempo.
Sí, yo digo lo propio.
Ya, claro. Bueno, tú como parte de los hacedores de El Cocodrilo Callejero, ese proyecto y esa publicación dentro de las que tiene el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami Normando Hernández, el ex prisionero político de la causa de los 75 y que siguió trabajando por la misma causa por la que había ido a prisión. A mí siempre me gusta destacarlo. En esta ocasión, en este último boletín que tienen, que pudiéramos conversar sobre ello.
Bueno, primeramente, antes de pasar ya a los temas noticiosos, Luis Felipe, yo quisiera abordar un hecho que sucedió en la provincia de Mayabeque con
Claro,
el
claro.
director administrativo de monitoreo y evaluación, Alberto Castaño Zunique, el cual fue detenido por las autoridades recientemente y estuvo aproximadamente 72 horas incomunicado, detenido primero en porque se trasladó a hacer un ejercicio de monitoreo y evaluación en la provincia de Pinar del Río. Y bueno, allá la policía política lo detuvo y pasó sus 22 horas preso, donde fue interrogado. Y bueno, con este hecho probamos una vez más que la policía política no cesa en su afán de destruir al ICLE y que sigue tomando reprimendas contra los periodistas ciudadanos, contra su familia, contra las personas que colaboran con nuestros medios informativos en la zona occidental.
Así mismo, así mismo. Bueno, pues lamentamos muchísimo que haya pasado esto. Ya está libre él, no hay ninguna implicación penal.
Sí. Ya está libre.
Ah, bueno.
Todo el interrogatorio se basó en intimidaciones y amenazas contra su persona.
Oye, eso. No, lamentablemente, casi siempre sucede así. Marta Lisset, el último boletín
Sí.
del Cocodrilo Callejero, ¿qué trae? ¿Que hay algo que quieras destacar y quieres conversar sobre esto?
Sí, la última edición del medio informativo Cocodrilo Callejero fue la 69, y bueno, entre una de los, entre las noticias más relevantes que más impactó a la ciudadanía fue que como en medio de la de los embates de la depresión subtropical Alberto, el pueblo de los Araos quedó totalmente desabastecido y no había ni un gramo de arroz para que las familias pudieran preparar su la alimentación básica del cubano, que sabes que se basa en este cereal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el principal mercado del municipio, conocido como La Vaquita, estaba totalmente desabastecido, pero bueno, también en la farmacia municipal no hubo ningún plan de contingencia para enfrentar la tormenta. Muchas personas, producto al mal estado de las aguas, sufrieron diarreas continuas y bueno, en la farmacia no había sales de hidratación oral para atender el surgimiento de los brotes diarreicos ocasionales, ¿no? Y ¿qué? Una de las dependientes le manifestó a muchas, como a tres personas, ¿sí? Si no me equivoco, fueron a tres personas, que vinieran mañana, que en el almacén existían las sales de hidratación, pero que a la empleada se le había olvidado sacarlas del almacén. Entonces, por una mala gestión administrativa, esas personas sufrieron, estaban con diarrea y no tuvieron un medicamento paliativo
para atenderlos, para atenderlos. Marta, en dos minutos apenas que nos quedan, que quisiéramos saber sobre el grupo que compone todo el consejo de reacción, los colaboradores. No sé si tienes a alguien nuevo, si quisieras hablar del grupo.
Sí, porque estamos bastante apurados con la situación del tiempo. Aquí tengo a mi lado un ciudadano del municipio de Bolón que se llama Javier Martiato, que él prontamente va a trabajar con nosotros como periodista ciudadano, y bueno, quisiera que él hablara, que la radio audiencia
escuchara
el por qué él quiere sumarse a las personas que hacemos el periodismo ciudadano aquí.
Perfectamente.
En el extremo este de la provincia de Matanzas. Ahora mismo paso a Javier.
Muy bien, gracias. Hola,
buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí, bien, ¿y usted?
Muy bien,
mi nombre es Javier Martiati.
Ah, qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y te damos la bienvenida a Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿por qué te quieres unir a un grupo que está haciendo el periodismo ciudadano y está haciendo un periodismo que incluso es prohibido en Cuba y es penado en Cuba? ¿Qué te motivó a esto?
Mira, yo me motivó porque yo soy testigo del impacto social con que cuenta este medio de prensa, Cocodrilo Callejero, aquí en Los Araos, y entonces me decidí a ver a su directora para escribir varios temas en este boletín. Ella me explicó la forma en que ellos realizan el periodismo ciudadano y las normas éticas con que cuenta hoy en día el decreto.
¿Qué?
Y ya voy dando mis primeros pasos como periodista.
Claro, ¿qué temas te gustaría, sobre qué temas te gustaría escribir?
El tema que más me gustaría abordar en el boletín son temas sociales relacionados con la economía, quejas de pequeños agricultores y situaciones al respecto al sector de la salud.
Qué bueno, qué bueno.
Hay muchas demandas ciudadanas, como la falta de rosarios en las funerarias aquí de Los Araos, muchos hermanos y atropellos de las autoridades contra los ciudadanos aquí, mucho desabastecimiento y la poca gestión administrativa.
Así mismo.
Ante el paso del fenómeno atmosférico.
Ah, qué bueno. Martiatu, pues seguramente los lectores van a quedar encantados contigo porque tú eres de la misma comunidad y nada mejor que eso, que escuchen a mismos están haciendo esto. Pues gracias entonces. Un abrazo.
Bueno, gracias, mi hermano.
Un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión nos vamos hasta Sibanicú, en la provincia de Camagüey, a conversar con Jordan Marrero Huerta, un fiel colaborador de Contacto Cuba. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, por invitarme nuevamente al programa Contacto Cuba y compartir con toda la audiencia de este programa.
No, gracias a ti, verdad. Bueno, pues cuéntanos cuáles son las últimas incidencias, las cosas que han ocurrido con... sabemos que hay un par de presos políticos que son de los que más están sufriendo en prisión últimamente. Cuéntanos.
Sí, mira, tenemos el caso del prisionero político, el que Jesús Tamayo Rivera, recientemente fue sancionado a 3 años de privación de libertad por el delito de no pago de multa. Esto es una sanción que se ha venido imputando ilegalmente por parte del régimen cubano para de esta manera desvincular los movimientos cívicos dentro de la provincia de Camagüey, como asimismo tengo informado de que se ha elevado esta ola represiva a todo lo largo y ancho de la isla. Tenemos el caso también de Villersi Santana Holmes, quien fue recientemente sancionado a 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga, de desacato y desobediencia y resistencia al arresto, cosas que también fue un juicio sumario, arbitrario totalmente, y sin embargo este joven también cayó en esta última oleada represiva con esta imputación que le hace el régimen. Son 2 casos de 2 presos políticos, Luis Felipe, que me llama mucho la atención porque realmente ya al transcurrir algunos meses, estos 2 presos, realmente sus familiares, sus esposas, tienen que hacer malabares, como decimos los cubanos, sí, claro, para poder ir a las visitas y poderle llevar lo más necesario, lo que más urgente ellos necesitan dentro de la prisión. Con esto no solamente debemos, Luis Felipe, dejar de reconocer el sacrificio de tantos presos políticos que hoy tenemos en la provincia de Camagüey, es decir, asciende la cifra a 14 presos políticos y 16, es decir, 2 de ellos ya se encuentran en libertad condicional, como es el caso de Giovanni Crespo Brown y Giovanni Sepúlveda Las Martínez, que recientemente fueron puestos en libertad. Aún nos queda, estamos ubicando por prisiones donde tenemos los presos políticos, como te pudiera decir, en estos momentos en la prisión de Quilonuevo tenemos al líder fundador de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango, que está cumpliendo una sanción de 1 año de privación de libertad. Tenemos a Jordi Pérez Hernández, del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel, con una sanción de 5 años de privación de libertad. Tenemos a Heikel, que ya hablé de él, fue trasladado desde la prisión de Cerámica para la prisión de Quilonuevo, y en la prisión de Quilonuevo también se encuentra el prisionero político Alexis Sabatelli Guarce. En la prisión de Kilo 8 se mantienen los 3 presos políticos que se encontraban allí: Enrique Bartolomé Cámara Ría, del Partido Demócrata Cristiano, alias Calderín Acosta, condenado a 20 años, arbitrario en juicio también sobre este joven de 28 años. Y se encuentra también en Kilo 8 Alexander Palacio Reyes, con una sanción de 6 años de privación de libertad. En la prisión de Kilo 7, en esta ciudad de Camagüey, se encuentra Misael Calé Velázquez, con 6 años de privación de libertad, Felipe Martínez Campagnoni, con 7 años de privación de libertad, y Andrés Fernández Bilbao Garcés, con 2 años y 8 meses de privación de libertad. Andrés Fernández recientemente fue trasladado de la prisión de Cerámica para la prisión de Kilo 7, ubicadas ambas prisiones aquí en la ciudad de Camagüey.
Y sobre el caso de Sabatelli Ugarte, que ha sido uno de los prisioneros políticos, bueno, en primera había sido golpeado hacía meses atrás, pero también había un fuerte hostigamiento contra él por parte de carceleros, recuerdo toda la información que habían ofrecido ahí, y sobre algunos presos que, usados por los mismos carceleros, los estaban, digamos, hostigando. ¿Sabes algo de él?
Sí, sí, mira, en estos momentos, recientemente, hace unos días, Alexis Sabatelli Ugarte fue sacado después de permanecer 9 días en celda de castigo tapiada. ¿Por qué Alexis Sabatelli fue enviado a las celdas de castigo tapiada? Por el simple hecho, Luis Felipe, de exigir asistencia médica, exigir que se le diera el tratamiento que se le había mandado, que eran unas vitaminas inyectables. Y sin embargo, los militares hacían caso omiso a esto, y el preso político amenazó de que o se le brindaba la asistencia que estaba requiriendo o comenzaba a gritar consignas antigubernamentales en contra de la figura del dictador cubano Raúl Castro Ruz, por lo que entonces fue enviado a celda de castigo. Después de 9 días, ya hace aproximadamente 2 semanas, fue sacado de la celda de Castillo y se le está brindando la asistencia médica. Ha habido una pequeña mejoría en lo que me ha dicho, ya no se está orinando en la cama, que durmiendo él y se enteraba cuando se orinaba, y ya puede dar algunos pasos, que también presenta serios problemas a la hora de caminar. Esto es algo de lo que, para que la audiencia comprenda en qué condiciones y circunstancias se encuentran nuestros presos políticos en las prisiones cubanas.
Y finalmente, en un par de minutos, si acaso, que nos quedan un minuto, sobre el caso de Armando Sosa Fortuny, ¿han sabido algo últimamente?
Sí, Armando Sosa Fortuny continúa en la prisión de Kilo 9, donde se ha ido recuperando gracias después que pasó un mes en el hospital para recursos en la prisión de Kilo 8, en esta ciudad de Camagüey, donde se le dio rehabilitación y fisioterapia. Y bueno, ya fue hace prácticamente un mes atrás, fue trasladado de nuevo a la prisión de Kilo 9, destacamento 19, donde ahí está bastante estable con respecto a su salud. Por lo demás, bueno, tú sabes, de todos estos años, de 25 años ha cumplido Sosa Fortuny dentro de las prisiones de la tiranía, donde ha carecido de asistencia médica en muchas ocasiones, mala alimentación, y maltrato también, y además las torturas físicas y psicológicas que reciben los presos políticos en las múltiples prisiones del país. Y bueno, lo que le pedimos a Dios, y gracias a Dios, y que le dé muchos años de vida a Sosa, pero ya yo pienso que debe de existir una campaña internacional, sumarse todos los cubanos dignos que aman a su padre, que aman a Cuba, a reclamar la libertad de Armando Sosa Fortuny y de Humberto Real Suárez, que se encuentra en la prisión de Agüita, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas.
Bueno, pues gracias a ti, Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, quien es el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Gracias, de verdad, por haber estado aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias, Filipe Felipe, y al programa Contacto Cuba.
Bueno, ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba. Estuvimos con ustedes en la producción Berta Arrabal, en los controles Richie Pérez. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Gracias.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.